Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, está con nosotros Gabriel Calzada, que ha sido colaborador de esta casa en las fundaciones, en aquellas fundaciones cuando empezamos con la Ilustración Liberal y Libertad Digital hace 20 años.
Allá en Conde de Aranda, ¿verdad?
Sí, señor, en Conde de Aranda, donde toda incomodidad tenía su asiento y nos reíamos mucho, la verdad. Bueno, éramos tan pobres que no teníamos llave para todos y entonces solo había una llave que se tiraba por el balcón para el que iba a entrar.
Me acuerdo. Llegaba de Barcelona y me tiraban la llave.
Y no, pues no era discriminación. Era así para todos, también para Gabriel. Bueno, Gabriel es preside el Instituto Juan de Mariana, es doctor en Economía por la Rey Juan Carlos, es de los fundadores de OMMA, que es el Centro de Estudios Superiores Online, Manuel Ayau, y hoy es noticia porque se inaugura el campus de la Universidad Francisco Marroquín, que hasta ahora estaba solo en Guatemala y es la primera universidad hispanoamericana que abre plaza, digamos, en Madrid. O sea que, Gabriel, bienvenido.
Sí, un gran día para nosotros hoy. Sí. Muchas gracias, Federico.
Bueno, es un día muy, muy especial, ¿eh? Porque la Francisco Marroquín es como un fortín en medio de una selva de intervencionismos de toda laya y condición. Y se mantiene y prospera. Me contaba Daniel Rodríguez Herrera, que estuvo reciente en el tema de Marroquín, venía atónito. Dice, bueno, ¿cómo funciona aquello? Es una cosa milagrosa. Es lo único que funciona bien en Guatemala, que aún así funciona mejor que España en muchos aspectos. Venía absolutamente asombrado.
Yo recuerdo que la primera vez que fui, que fue en el 2007, si no recuerdo mal, escribí un artículo para Libertad Digital que se tituló El Oasis de la Libertad y también me quedé atónito porque entra uno allí y ve aquellos jardines preciosos, aquella universidad que funciona, ve la tecnología punta aplicada a la educación, que dice, ¿cómo es posible que esto esté en Centroamérica? Y no lo tengamos en España, ¿no? Y bueno, pues hoy estamos muy felices de traerlo
bueno, a España. ¿Cómo ha sido? Cuenta cómo va a funcionar la Universidad Francisco Marroquín aquí en España. ¿Qué plan tenéis? ¿Es esta tarde cuando se tiene lugar la inauguración?
Sí, efectivamente. Hoy a las 6 de la tarde arrancamos y empieza la inauguración. Los planes son planes de empezar con carreras como en emprendeduría, emprendedurismo. Tenemos la carrera de Administración de Empresas, tenemos el máster en Economía y el MBA. Esos son los estudios con los que vamos a empezar.
Para empezar.
Y también vamos a hacer pues cursos de todo tipo, talleres, cursos y lo que pretendemos es que se convierta como la Marroquín en Guatemala, que es al final un centro en el que todos los liberales de toda Latinoamérica convergen, se reúnen, organizan sus proyectos, lanzan sus nuevos programas y nos encantaría que para ya no solo para toda España, sino para toda Europa, la Marroquín pues venga a suponer lo mismo para el viejo continente. Vienen esta tarde 250 personas de todas partes del mundo, que a mí al menos me ha dejado asombrado, pero claro, dice mucho del apego y del valor que le da muchísima gente, muchísimos liberales.
Y
la necesidad quizá también.
De la necesidad, porque aunque algunos, y yo siempre me peleo con algunos catedráticos y tal, liberales de verdad, pero que viven en su cátedra, igual que los futbolistas viven en su burbuja, es que no se dan cuenta hasta qué punto la sociedad necesita gente que defienda las instituciones liberales, la propiedad, la libertad individual, la seguridad jurídica, que son las cuestiones básicas de la sociedad civilizada y que están no solamente degradadas, sino puestas en almoneda o directamente atacadas o destruidas en buena parte de los países que antaño fueron modelos de precisamente de la protección jurídica de las personas. En toda Europa, por lo menos en buena parte de Europa, por supuesto en España, tenemos un gobierno de comunistas, socialistas y comunistas separatistas, o sea, que es que se dice pronto lo que tenemos aquí, y donde la propiedad privada, por principio, es un delito. No es un robo, como decía Proudhon, exagerando, porque él conservaba la suya. No, no, es un delito. ¿Por qué? Pues porque sí. Y, por desgracia, eso está en los medios de comunicación, está en muchas cátedras, etcétera. O sea, que la tarea, en fin.
Pues esa fue precisamente la idea de Manuel Ayau cuando lidera el grupo fundador de la Marroquín, era tenemos que hacer algo para que quede claro que la propiedad privada, el rule of law, el Estado de Derecho, el que las sociedades florecen allá donde hay comercio libre, donde todo el mundo puede traer, ofrecer, y quien quiera lo toma, quien no lo deja. Eran unas cuantas ideas muy sencillas y fueron pues un grupito de 7 personas que se pusieron de acuerdo, que dijeron: aquí tenemos que sacar adelante una universidad que defienda estos principios básicos, los principios de la civilización occidental. Y realmente uno va a Guatemala y se queda impresionado de cómo esos principios básicos son compartidos por muchísima gente.
Después de muchos años, claro.
Después
se han ido
años,
creando
46 años,
minorías, claro. Minorías importantes, que son además los que luego saben llevar un ministerio o lo que sea. Pero hay algunas universidades, mejor dicho, hay algunas cátedras, algunas universidades, estoy pensando en la Universidad de San Pablo, CEU, etcétera, que comparten buena parte de ese ideario. Y vosotros empezáis ahora y os enfrentaréis inevitablemente a la hostilidad de las universidades públicas, que mayoritariamente, aunque no todas las cátedras, están tomadas por podemitas. O sea, está, esto es Guatemala, pero encima no sé si tenéis jardines en vuestra sede nueva.
Sí, tenemos
jardines.
Yo iré
esta tarde, porque voy a la inauguración, porque además es un placer el estar allí con estos héroes. Y además en Guatemala tenéis a las Keti, que es el responsable de que vivan los niños de Pablenini y su Pablenina. Pues gracias a la sanidad de Madrid salieron adelante. Pero, ¿cómo os vais a organizar en la relación siempre complicada con el entorno y con universidades que son rivales, aunque deberían, digamos, ser medio socias, porque en el fondo están también tan cercadas como lo estará la vuestra seguro, ¿no?
Pues vamos a ver, pero en Guatemala ocurre algo muy muy curioso y en toda Latinoamérica, y es que incluso las universidades que mantienen principios muy diferentes a la marroquín aprecian mucho a la marroquín. Y quizá porque nosotros lo que defendemos es eso, la libertad de los demás para defender absolutamente lo que quieran, ¿no? Y con el tiempo, en el entorno universitario latinoamericano se han ido dando cuenta que la marroquín ha ido liderando una serie de batallas en defensa de la libertad universitaria, pero de la verdadera libertad universitaria, no de esa libertad de la que hablan hoy en día en Estados Unidos, que libertad significa poner coto a ciertas ideas,
obedecer a lo políticamente,
efectivamente,
correcto,
no molestar a nadie o plantear que todo el mundo tiene derecho a no sentirse ofendido, no esa libertad, sino la libertad de verdad de que cada uno plantee lo que quiera, que se discuta, que se traigan a la mesa todas las ideas y que veamos cuál se mantiene y cuál pues tiene debilidades que hacen que haya que dejarla fuera. Entonces, con el tiempo, universidades que plantean principios muy, muy diferentes han ido apreciando tanto a la marroquín que hoy en día uno le habla a rectores de universidades, pues digamos, muy inclinadas hacia la izquierda y te dicen, mira, el entorno universitario envidiable que tenemos en algunos países en Latinoamérica se debe a ese liderazgo de la marroquín defendiendo el que institucionalmente todas las universidades puedan probar, puedan innovar, puedan intentar nuevas formas de educar y yo creo que en España espero que nos pase lo mismo.
En España hay un problema actualísimo que es el de la corrupción. Es decir, desde el Plan Bolonia, desde el fatídico 2011, cuando hubo que fabricar catedráticos a toda prisa porque si no cerraban las universidades. Esto. Una de estas arbitrariedades burocráticas de Bruselas, que para unas cosas Bruselas está bien, pero para otras ha sido catastrófico, y de ahí viene pues todo lo que estamos viendo. Tesis de gente que es doctor sin haber hecho nunca esa tesis que presentó y que presume de ella en el Congreso.
Verdad.
Es decir, pero eso es un problema. Y además no solo es español, para que acabo vivirlo en el presidente de un gobierno del séptimo país europeo, mejor dicho, el cuarto país europeo, por potencia económica, etcétera, y uno de los primeros del mundo en materia cultural, bueno, es que se te caen los palos del sombrajo. ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, se ha llegado poco a poco, como el Imperio Romano, borrón, bom, bom. Pero ¿cómo vais a defender, digamos, eso que genéricamente se llama la excelencia, que en realidad es evitar el amiguismo, la corrupción, el cooptar siempre a aquellos que estén de acuerdo con el jefe del departamento y no que valgan más, etcétera?
Pues somos conocidos por eso. De hecho, a cualquiera que uno le pregunte, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, uno de los sellos de la marroquín es el sello de calidad, un sello de excelencia. Que es fácil decirlo, pero es más difícil tenerlo. Te puedo poner ejemplos como, por ejemplo, recientemente uno de nuestros catedráticos más famosos a nivel internacional, pues un familiar se presentaba, además él le dirigía la tesis y no pasó la tesis. Y no pasa nada, no pasó la tesis y se le recomienda toda una serie de cambios para ver si en la siguiente ocasión
no
lo
no
puede.
Es la obligación.
Pero es la normalidad dentro de la marroquín. O sea que yo ahí no me... Yo creo que lo que decías antes acerca de más bien la relación en un entorno que bueno, que hay excepciones que están acostumbradas a innovar, pero no todo el mundo innova. A veces eso produce ciertos choques, ciertos roces. Y la marroquín está acostumbrada a innovar y probar, y a veces, muchas veces nos equivocamos, por supuesto, pero se nota el que innovamos mucho. En el 98 fuimos de las primeras universidades del mundo, creo que la segunda en tener wifi. En el 2001 tuvimos emisión de canal de vídeo 3 años antes que YouTube existiera. En el 2013 fuimos la primera universidad del mundo en aplicar blockchain y monedas, criptomonedas. Así que continuamente la marroquín ha estado aplicando todo tipo de tecnologías a la educación. Y eso sí que genera ruido porque en general quienes... llevan la administración de las normas universitarias tienden a pensar que hay fórmulas mágicas, fórmulas únicas, sí, fórmulas ganadoras y tratan que todas las instituciones las sigan. Y nosotros estamos acostumbrados a lo contrario, estamos acostumbrados a probar cosas diferentes, a ver qué funciona y a ver qué no funciona. Y eso produce ruido en
Paco
muchas ocasiones.
Está, sí, bueno, oyendo es que, con atención, y hay sí, que decir estoy... que el mundo está publicando una... Sí. Gran cantidad de informes en materia de educación. Sí. Hay una columnista que es Berta González de Vega, que es extraordinaria, sí, la mejor que hay ahora en esa materia, sí, de comunicación. Y todos los informes que están publicando
y
muestran...
Y Olga Rodríguez, sí.
Y Olga... Sí, no, sí. pero hay... O sea, es de los pocos medios que se dan cuenta que, evidentemente, si la enseñanza primaria es mala, nunca habrá buenos bachilleres, jamás habrá universitarios decentes y es imposible que haya titulados de cierto nivel. Y eso empieza donde empieza.
Sí, bueno, yo primero aplaudir mucho la iniciativa que tomáis y el valor que le echáis a esta iniciativa, porque
gracias.
Lo hacéis en un momento muy complicado, ¿no? Un momento en el que se aprecia un cierto retroceso de valores, los valores liberales que son fundamentales, y precisamente donde se aprecia son en países como Estados Unidos, ¿no? Con los métodos de censura lo políticamente correcto,
Inglaterra.
El proteccionismo, otra vez la vuelta al proteccionismo, en Inglaterra también, etcétera, en la vieja Europa, la de los populismos de derecha o de izquierda, como contaba hace un momento lo que está ocurriendo en Italia, donde el viejo fascismo se hace populismo y el comunismo hace lo propio. Entonces, claro, plantar una iniciativa de este calibre es muy, creo que es muy importante en el debate, ¿no? Y yo creo que hay que aplaudirlo. Pero ¿cómo ves tú que puede cuajar esta iniciativa en un ámbito en principio muy hostil? Y luego a eso se añade que la propia universidad en general no favorece estos valores, ni tampoco la excelencia, no solamente por lo que comentábamos aquí, sino por el deterioro en su momento a la ley de reforma universitaria, accediendo los PNNs, etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
improvisando doctorados, en fin, todo eso, ¿cómo ves en este ámbito que no parece que no favorezca precisamente el enraizamiento de una iniciativa de este tipo? ¿Cómo lo vais a combatir o cómo lo vais a...?
Lo que confiamos es en el mercado, ¿no? Y confiamos a nivel teórico y confiamos también a nivel práctico. Y lo que hemos visto, hace 2 años abrimos también en Panamá un campus pequeño, pero que va muy bien en este momento. Y lo que vemos es que hay mucha gente que, el seguir haciendo las cosas de la misma forma, sobre todo cuando esas formas lo que son es un encasillamiento muy estricto, muy rígido, pues no le va. Y hay estudiantes que piden pues fórmulas mucho más flexibles, el que les deje profundizar mucho más, el que les deje... Y obviamente hay algunas universidades que lo hacen, pero son una minoría. Y después hay muchos estudiantes que lo que quieren es estar en un entorno de libertad, un entorno donde haya debate de verdad, un entorno donde la prueba y error sea una constante, y esos estudiantes lo que hemos visto es que quieren venir a la marroquín y que es una, se convierte en una aspiración venir a la marroquín y pasar por el proceso de la marroquín.
¿Cuál es la selectividad? ¿Cuál es el criterio de selección?
Pues hacemos varias pruebas. Tenemos pruebas similares a las de las universidades estadounidenses, similares al SAT, y tenemos pruebas también de diagnóstico de inteligencias y
de capacidad.
Combinamos de capacidades.
O sea, tienen que saber leer, escribir,
por supuesto,
entender
por
el
supuesto.
Español, tal, tal. No, lo digo porque es que, claro, es que la selectividad en España la pasa el 93,7%, creo, por ciento. Es decir, solo el que no esté enfermo de resaca suspende la universidad, la selectividad, probablemente porque no presenta el papel. O sea, eso es, ese es el nivel, es decir, no existe la selectividad. Pero claro, ya no existía la selectividad de los profesores. Y cuando todavía había un gobierno liberal en la Comunidad de Madrid, hubo un intento de que los maestros que llevaban años suspendiendo las oposiciones porque decían que por Madrid pasaba el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo o el Miño, cual realmente es un abanico muy amplio, que fueran automáticamente considerados maestros. Porque habían ido muchas veces a la selectividad que habían fracasado. Sí, sí. Eran interinos que, claro, como llevan tantos años, tenían que ser fijos. Es decir, ¿cuántos creéis que va? Bueno, primero, ¿cuántos podéis albergar en este primer año, en esta primera jornada, digamos, de la Marroquín? ¿Y cuántos creéis que vais a tener como aspirantes?
Podríamos albergar como unos 100 estudiantes y aspiramos a, en 3 o 4 años, tener un entorno de 400 estudiantes o algo así. Esta es nuestra aspiración. Y
si lo hacéis bien, ya te digo que de 2.000 no bajarán.
Bien, ojalá, ojalá.
Bueno.
Y esperamos que sean, además, como decía antes, estudiantes de toda Europa. Nada más correr el rumor de que la Marroquín va a abrir en España, empezamos a recibir mensajes de Lituania, por ejemplo, de Austria, de Eslovaquia, de personas que decían, ¿de verdad va a abrir la Marroquín en España? ¿Hay posibilidad para los estudiantes europeos de ir a estudiar al campus español? Así que confiamos en que se convierta en un campus muy internacional, con estudiantes, por supuesto, de Latinoamérica, pero también estudiantes de España y de toda Europa. Porque al final, muchísimos jóvenes quieren un entorno de libertad, muchísimos jóvenes quieren entender cómo funciona el mercado libre, muchísimos jóvenes quieren, esos sueños de una sociedad mejor, y una sociedad mejor como una sociedad donde se respeta la propiedad privada, una sociedad donde hay libre mercado, una sociedad donde hay se defiende el Estado de Derecho, y nosotros ofrecemos eso, entender por qué todo eso lleva a las sociedades a prosperar y a florecer.
Gabriel, más allá del sesgo ideológico que uno plantea en una universidad, tú sabes que en España el modelo de universidad privada en general no ha triunfado. No voy a decir que haya fracasado, pero no ha triunfado. Por muchas razones, seguramente porque no hay una tradición como en el mundo anglosajón, porque no hay presupuestos, porque no ha habido voluntad de hacer algo excelente.
Y porque es la universidad pública la que controla la universidad privada.
Bueno, sea por lo que fuere, pero en fin, no ha acabado de triunfar. Una de las razones, desde mi modesto criterio, por ejemplo, comparando con Alemania. Alemania, donde hay una universidad pública excelente, solo hay una privada. En España, yo soy de Barcelona, si me preguntas cuántas universidades hay en Barcelona hoy, yo no sabría contestarte. Cuando yo estudié había dos, la autónoma y la central. A lo mejor hay 25, pero seguramente más. Es decir, tú hablabas del mercado, es decir, el mercado tiene problemas cuando hay inflación. Es decir, eso distorsiona los precios y las asignaciones de recursos.
Claro. Mariana habló mucho de eso, sí.
¿Crees que, en fin, cómo se puede superar ese lastre que tiene la universidad privada en España? Es decir, ¿cómo conseguir la excelencia en un modelo que de momento parece que, insisto, no triunfa?
Sí, y el caso de Alemania que pones es un caso clarísimo, donde apenas se ven universidades privadas. Es más, uno habla de universidades privadas y te dice, ¿de verdad hay universidades privadas? Mira, en nuestro caso, porque el entorno en Centroamérica y en Latinoamérica es muy parecido. Y en nuestro caso ha funcionado precisamente por un diferencial en innovación, en calidad y por supuesto en ideas. En el hecho de que saben que si vienen a la Marroquín se van a encontrar con todas las ideas, que van a ser profesores que tienen un dominio de un abanico de ideas y que se va a ver una verdadera discusión. Nosotros invertimos muchísimo en el profesorado, somos una de las universidades que más invertimos en formar al profesorado y en formarles, por supuesto, los profesores vienen normalmente con mucho conocimiento, con mucho contenido, pero nosotros le formamos precisamente en didácticas y metodologías que pongan al estudiante en el centro y tengan que batirse ahí. Y eso, unido a toda esta innovación que les contaba antes, que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, para que se hagan una idea, la única vez que el MIT quiso hacer su evento global anual con otra universidad fue con nosotros. Y fue después de analizarnos, estudiarnos durante un tiempo, siempre se habían negado a mezclar su marca con otra universidad y en el 2014 decidieron que querían hacer su evento mundial con la Francisco Marroquín por su sello de calidad. Yo creo que esa mezcla de innovación con sello de calidad e ideas es una mezcla ganadora y que hay muchos jóvenes que quieren ir a una universidad así.
Sí, pero decía decía Pepe ahora un momento que efectivamente las dificultades que tienen las universidades privadas en España, pero en cambio las llamadas escuelas de negocios son las más prestigiosas del mundo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre vuestra universidad y lo que se entiende aquí por una escuela de negocios? Es decir, ¿cuál sería la diferencia fundamental?
Sí, eso, yo creo que es además una señal clarísima de que allá donde hay más flexibilidad, pues funcionan muy bien los programas, y allá donde no hay flexibilidad, donde hay rigidez, no funcionan, ¿no? En España, pues efectivamente, tenemos varias instituciones entre las primeras del mundo en cuanto a escuelas de negocios, y nos cuesta estar entre las primeras cuando hablamos de programas que son mucho más regulados. En nuestro caso, nosotros tenemos escuela de negocios, pero no somos una escuela de negocios. Somos una universidad. La escuela de negocios no es más que una continuación del proceso educativo de aprendizaje que tenemos a lo largo de las carreras. Y creo que esa preparación exclusiva para la administración de empresas, nosotros no nos dedicamos a eso normalmente. Nos dedicamos a una formación integral y, por supuesto, tenemos esa administración de empresas después, pero enfocamos mucho más al emprendimiento. Tenemos un enfoque, y en Estados Unidos se nos conoce mucho por eso, porque tenemos un enfoque muy grande en emprendimiento. Babson, que es la número uno en emprendimiento a nivel mundial, es socio nuestro, o sea, desde hace muchos años colaboramos con ellos. Nuestros estudiantes van para Babson, los estudiantes de Babson vienen a la Marroquín, y creo que eso es una diferencia, ¿no? El estar muy enfocado a formar, que está muy bien, profesionales que gestionen empresas, a formar personas que creen empresas. Nosotros estamos acostumbrados a formar a personas que se dediquen a montar empresas, a probar con nuevos proyectos.
Bueno, pues como has estado con nosotros mucho tiempo en Opinión, quédate, porque tenemos preguntas de los oyentes. Y además, pues es que claro, la actualidad en España es tan arrolladora. Esto no se te habría olvidado, ¿verdad?
No.
Lo único que pasa en España es que las noticias de mañana van a ser tan estupefacientes que pueden olvidarse las de hoy. Pero en fin, hoy tenemos material.
Sí, porque después de ver que la separación de poderes en España es un mantel en el Rianso, lo cierto es que en El Contestador todo está bajo cuestión, incluso el bipartidismo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, porque hemos preguntado en nuestro Twitter y en nuestro contestador si creen que en los próximos días Dolores Delgado o Pedro Duque van a dimitir, y la mayoría, lo cierto es que cree que no, pero no porque no deban, sino por la mordaza del gobierno al CIS, por ejemplo, o a los medios de comunicación.
El Pedro Duque puede que no dimita, porque al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido robar, que eso tampoco para un político tampoco es nada muy raro. Ahora, que la Lola ya con el tema de los críos de Cartagena, de India y tal, puede ser que dimita, pero claro, con esta gente que tiene tan poca vergüenza, todo puede pasar.
Está claro que un gobierno no se puede nombrar en 48 horas. Los socialistas no tienen tanta gente honrada.
Cada día algo nuevo. Lo que está claro es que cualquier persona que haya accedido a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez no puede ser muy íntegro.
Vamos a ver, ministra, ¿de que el dinero público no es de nadie? Resulta que la libertad de expresión es solo si los periodistas ponen a parir a otros partidos, PP, Ciudadanos. Pero si la libertad de expresión supone que sean críticas, que no son críticas, que es decir, la realidad del PSOE, hay que regularlo. Eso es ley mordaza dura, y bueno, ya sabemos que a vosotros el régimen de Maduro os encanta.
Ahora, claro, todo está puesto bajo sospecha, porque a ver si estos señores que firmaban las resoluciones pues estaban sometidos a chantaje.
Desengañémonos, España es bipartidista y solo han aparecido dos partidos más por los pésimos líderes que tienen el PP y el PSOE.
Pues sí, eso es como lo de la Francisco Marroquín, se coló por la rendija de la necesidad. Pero hay que decir que esos partidos ya están ahí. Uno que es el mayor peligro que tiene la libertad en España, que es el Partido Comunista de Venezuela, que eso es Podemos, y otro que podría ser un elemento de regeneración, digo podría ser porque Ciudadanos tiene días, pero que al menos defiende el orden constitucional y que el otro día hay que reconocer, yo creo que nunca le pagaremos ni le perdonará a Falconetti la puñalada de la tesis, porque sí, fue una obra maestra, sí, una argucia bueno, parlamentaria digna de Cánovas de Castillo y tal, o sea, en fin, vamos a ver lo que sucede. La verdad, por cierto, Gabriel, ¿cuál es la dirección de la Francisco Marroquín en Madrid?
Arturo Soria 245.
Bueno, pues esta tarde estaremos allí para saludar a los amigos de América y de España. Y vamos, esperamos que salga bien, porque a peor no podemos ir. Vamos, poder podemos, pero no debemos. O sea que, bueno, muchas gracias y mucho ánimo en esta aventura, Gabriel.
Gracias, Federico. Gracias a todos.
Seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.